con Dieter Brandau. Es Radio.
De la tarde, 5 y 11 en Canarias. Don Gabriel Albiac, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Don José Luis Garci, una vez apagado el aire acondicionado.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y eso que te lo había puesto la calefacción, ¿eh? Y es que venía de ahí del congelador. Agapito Maestre, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, qué guapos lo habéis puesto todos para que al acabar este acto vayamos al Centro Cultural.
Ya le has dicho que no vamos, ¿no?
Estamos ocupadísimos los tres.
Sí, ¿eh? ¿Qué traje se ha puesto el García?
No, el traje lleva traje. No, un vaquero.
Ya. Con un chaleco ahí.
¿Se lo has dicho o no?
No me he atrevido a decírselo.
Pero mira cómo va Gabriel.
A ver, díselo tú, García.
No podemos, porque...
Al final no.
La vida es dura.
La vida es dura.
Hemos ligado.
Vamos a Zaragoza.
Exactamente. Tenemos entradas para el Zaragoza Real Madrid de las 9. Yo es que no sabía cómo decírselo, José.
No esperaba eso de vosotros.
¿Cómo dijisteis el otro día? Sesión doble, como en los cines antiguos.
Sí,
hoy,
señor.
Sesión radiofónica, como siempre, hasta las 7. Y luego nos montamos en el Batmóvil y nos vamos. ¿Recuerda el sitio?
Al Centro Cultural San Chinarro.
Al Centro Cultural San Chinarro.
Centro
porque,
Municipal.
¿A qué hora?
A las 7:30.
A las 7:30. Tampoco os extendéis mucho, que hoy somos uno más para hablar, ¿eh?
Porque no
estamos nosotros cuatro y el autor.
Conduzco yo y llegamos en un minuto.
Bueno, si los que vayan a la presentación del libro ven que no hemos llegado, que llamen a los hospitales que conducen.
¡Que conduce Gabriel!
Eso, Gabriel Albiac. Bueno.
Vamos en el coche de Gabriel.
¿Qué dices? Si Albiac lo más cercano que ha estado un volante fue, pues yo qué sé.
Pero yo conduzco.
Lo llevo yo.
¿Te creerás que para conducir hace falta un carné? Hombre, es que mira que eso es duro.
No, nos va a poner el carné de gallina.
Carné.
Oye, dejadme que empecemos con...
Cierto que me preguntaron a mí el otro día, así como un lugar para perderte en Madrid. Y dije yo, San Chinarro.
San Chinarro.
Porque no lo sé. Está muy lejos, ¿o no?
No, que va a
estar está cerca lejos. De Telefónica.
Bueno, tengo que decir.
¿Sí o no?
Está según se baja del coche de Dieter.
Eso es verdad. Y luego a la vuelta nos va a llevar a casa Dieter.
A la vuelta yo creo que también.
Roberto Paz.
A Roberto. Me acuerdo yo de Roberto.
Claro.
Sí, es un fenómeno, Agapito, hombre.
Está todo controlado.
El libro no sé si va a gustar, pero esto.
¿Pero te ha gustado a ti?
Ya, a mí sí.
El libro va a agotar edición hoy.
Ya te digo lo único que adelanto de la presentación.
Si empezamos a hacer
spoiler. Que el título no está equivocado. Es Agapito en Vela. Ese es el título, de verdad. Ese es el título. Agapito en Vela.
Con sobredosis.
Toma ya.
Bueno, de hecho, no quería decir más.
No digamos más nada, porque si no...
Que no, que la gente
todo.
Quiere ver la presentación de Razón en Vena del libro
¿quieren?
Que ha escrito Jorge Casesmeiro de las conversaciones con Agapito, que vayan a San Chinarro a las...
7:30.
Pues eso.
De la tarde.
Y lo tendrás que decir después. Un par de veces más.
Sí,
mejor que lleguen con tiempo, porque estará de bote en bote y no sé que vayan a tener que hacer cola.
Nosotros no tenemos sitio.
Claro, nosotros no.
Vamos a hacerlo de pie al fondo.
A lo mejor incluso nos quedamos fuera. Os quiero contar una cosa que todavía no he contado a los oyentes.
¿Mala o buena?
Buena.
Buenísimo.
Bueno, yo creo que es muy buena, porque
buena.
A veces cuando estamos hablando nosotros, sobre todo cuando estáis hablando vosotros y os escucho en esta hora, pues haciendo un diagnóstico de cómo están las cosas, a veces uno se queda con... dices, madre mía, ¿cómo está el patio? Y es verdad, no podéis mentir. Y sobre todo se habla de la cuestión cultural. Dice, pero es que no hay nadie que vaya a dar la batalla de las ideas, la batalla de la cultura. ¿Por qué estamos siempre hablando mal de España? Por cierto, en el libro que vamos a presentar se habla mucho del tema de la cultura y dar esa batalla. Y os voy a hacer un regalo. Porque resulta que un par de chicos, un chico y una chica, una pareja de jóvenes españoles, ha dicho... Pues yo me revelo. Y además, ¿cómo me voy a revelar? pues emprendiendo. Dice, ya estoy harto de que todas las camisetas que se lleven ahora, que si la foto de un asesino, el Che Guevara y tal. Y fijaos lo que nos ha mandado. La empresa que han montado se llama Don Blas, donblas.es. Y en donblas.es uno puede encontrar las camisetas que han hecho estos chicos. Y fíjate.
Qué bonito.
Don Blas
de Lezo.
De Lezo.
Qué belleza.
Don Blas de Lezo.
Don Blas
belleza,
de Lezo. Pero mira, belleza, esta, has visto esta,
belleza,
¿no?
Qué belleza.
Dice, espérate, qué que belleza. Va con
esta
nota.
Para mí, ¿no?
Que va con nota. Espera, que a lo mejor quieres escoger otra.
Ah, amigo.
No te lo, y sé por
no
qué
te
lo digo.
Precipites.
Y sé por qué lo digo. Dice, Don Blas de Lezo. Ponen, Don Blas. 1689-1741. Me llamo Blas de Lezo y Olavarrieta, español del pueblo guipuzcoano de Pasajes. Fui almirante de la orgullosa Armada Española y defendí la ciudad de Cartagena de Indias con 3.000 hombres y 6 navíos frente a la flota inglesa del infame Vernon, que contaba con 180 barcos y 30.000 soldados. El mayor ataque anfibio que jamás el mundo ha visto. Luché también contra el turco y contra todos los enemigos del imperio, en multitud de mares donde perdí un ojo, un brazo y una pierna. Me llamaban medio hombre y mi maltrecho cuerpo expiró en la misma ciudad a la que di gloria inmortal. ¿Bonito o no bonito, eh?
Bonito.
La camiseta de Don Blas, pero...
Pasajes, ¿eh?
Pasajes.
Sí, sí. No, y además, fíjate lo que dice, ¿eh? Dice, español del pueblo guipuzcoano de Pasajes.
Sí, sí.
Yo decía, Agapito...
Si yo he estado en Cartagena de Indias y he visto cómo era aquello. Debió ser una cosa tremenda la pelea aquella.
Pero tú fíjate...
La relató muy bien un doctorando mío que presentó la tesis magnífica en un libro sobre hablar de Lezo, Pablo Victoria, un colombiano que trabaja en España.
Pues eso, fíjate qué película gran, no habrían hecho en Hollywood con este asunto.
La quiere hacer Cerezo, ¿no?
Sí,
una serie.
Lo lleva detrás de ello, porque si no lo hace Cerezo, pocos se atreven. Pero te decía, Agapito, no te lances, porque a lo mejor te gusta también la camiseta Hernán
Hombre,
Cortés.
Nombre
un
del
clásico.
Porque además lo hacen
qué
con
belleza.
El con la zona conquistada por cada uno. Hernán Cortés, porque va con papelito. Me llamo Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, extremeño de Medellín. Fundé la Villa Rica de la Veracruz y conquisté para nuestro rey Carlos, a quien Dios guarde, el poderoso imperio Mexica de temibles y orgullosos guerreros e incontables riquezas. Acabé con sus despiadados sacrificios humanos y mezclé mi sangre con la suya y así di lugar a lo que hoy es el gran país de México. Dejé este mundo convertido en el primer marqués del Valle de Oaxaca, en el pueblo sevillano de Castilleja de la Cuesta. A este no le han vendido la leyenda negra.
Es el hombre... Nadie.
Y tampoco tiene película.
Tampoco tiene película.
Bueno, pues ha sido el que dicen todos los norteamericanos que investigan hoy en las grandes universidades norteamericanas de historia, que es el único que ha seguido la obra de Alejandro Magno.
Claro.
Entonces... y el pueblo suyo de Medellín, qué bonito, a la vera del Guadiana.
Julio César.
¿No? Qué belleza.
Y...
¿Y la tercera camiseta?
Porque hay dos de Hernán Cortés.
Ah, bueno.
Vasco Núñez de Balboa, que otro que sus centenarios y aniversarios no lo hemos pasado. Mi nombre es Vasco Núñez de Balboa y dejé mi pueblo natal de Jerez de los Caballeros en Badajoz para buscar fortuna en las Indias.
Jerez de los Caballeros.
Tras atravesar espesas selvas pobladas por belicosos indios, descubrí para la cristiandad la Mar del Sur, que luego fue llamado Océano Pacífico y que durante siglos fue el Lago Español. Usted sabe de historia, Agapito. Fundé la primera ciudad en tierra firme y el rey nuestro señor tuvo a bien nombrarme gobernador de Veragua, Darién y Panamá. Abandoné este valle de lágrimas ejecutado de forma injusta por el traidor Pedrarias en Ancla, Panamá. Y aquí está, claro, es que te hacen la camiseta de lo que ha conquistado este hombre y dice, ah, no, bueno, ¿y esto qué es? Dice, no, pero... Es que hay gente, sobre todo...
Extremadura que tiene...
Pizarro, Cortés...
Tiene derecho para que digan esa cosa histórica. Yo creo, pues fíjate tú, Extremadura, de dónde ha salido todo lo que era el imperio. Entonces todo...
Era el hombre del Renacimiento, que fue Hernán Cortés. Cuando yo me molesta cuando dicen que no tenía importancia los estudios de Hernán Cortés. Había estudiado en Salamanca, era uno de los grandes. Salamanca en aquella época era la primera universidad del mundo.
Y lo que me gusta es, y mezclé mi sangre...
Y mezclan
ellos.
Sangre, claro.
Dice, ¿pues vaya usted a buscar a los ingleses mezclando su sangre
la
con los
la lengua
los
que le llamaban
nativos de allí? Pues me gusta, este, además de que...
Es una idea preciosa.
El chico es emprendedor, buenísima gente. Ah, por cierto, se llama Jaime y nos ha contado, en Es la Tarde, habló ayer con Paloma, ¿por qué hizo este proyecto?
Y la idea es, pues bueno, reivindicar la historia de España sin complejos y, bueno, pues disfrutar de las gestas increíbles que realizaron, pues en este caso estos cuatro, pero bueno, muchísimos más. Y, hombre, no se trata de ocultar lo negativo. Todos sabemos que, bueno, que en las conquistas y en sobre todo en otras épocas, aunque, bueno, también ahora, pues, hombre, todo se basaba mucho en lo militar y no había mucha tolerancia, que digamos, ¿no? Pero, bueno, teniendo eso en cuenta, que obviamente tampoco la historia se puede juzgar desde nuestros tiempos, pues, sin querer ocultarlo, pues, bueno, reivindicamos la parte también tan increíble, bueno, pues en el caso de Pizarro, de la conquista del Imperio Inca, o de Cortés, del Imperio Mexica. Y, bueno, también lo bueno que dieron. Camiseta de Don Blas de Lezo, que además es nuestro logo, que es, bueno, pues un dibujo hecho por una pintora de Don Blas de Lezo. Un dibujo libre, obviamente, un poco basado en la historia, pero libre. Luego tenemos también a Hernán Cortés, que básicamente es un mapa de lo que sería el Imperio Mexica que conquistó. Otro igual de Francisco Pizarro, de la extensión del Imperio Inca que conquistó. Y también un personaje que nos parece muy interesante y muy poco reivindicado, de Vasco Núñez de Balboa, que fue, bueno, el primer europeo en divisar el Océano Pacífico, que lo llamó la Mar del Sur, y que luego fue el lago español durante muchos siglos, y es, bueno, pues un mapa del Océano Pacífico. Para que toda la gente a la que se lo enseñamos y tal les gusta mucho, les parece una buena idea. Obviamente, también todos nos prevén un poco, ¿no? Nos ponen esa tesitura de cuidado, que esto se puede considerar de un lado o de otro. Pero bueno, como te digo, creemos que lo suyo es poder reivindicar la historia, sentirnos orgullosos de ella, sin querer, pues, imponer nada ni esconder nada.
Oye, pues...
Momentos estelares de la humanidad, el libro maravilloso, ahí sale cuando llega y ve el Océano Pacífico.
Pero también...
Aquello, y, madre mía.
La historia también es un patrimonio de tragedia. Yo he visto un monumento hoy, muy cerca de la casa de Gabriel, en Alberto Aguilera, que me ha impresionado, una maravilla de monumento. Lo han inaugurado recientemente, porque yo pasaba hace un mes, sales de la glorieta de San Bernardo, bajas por Alberto Aguilera, a la derecha, antes de entrar en la plaza de Conde Valle de Suchil, sí. Han inaugurado un monumento maravilloso a los héroes de Filipinas, a los últimos.
Ah, sí, ya, eso hace poco.
Eso es recientísimo.
Tan recientísimo, por eso me ha extrañado, porque esta mañana he estado observándolo, es una maravilla. Además, es un monumento que ha colaborado todo el mundo, es decir, que no es ni del ayuntamiento ni de nada, ya es algo, es un bien común, es decir, y es una cosa maravillosa. El texto que han puesto en el tornillo, porque tienes que verlo por delante y por detrás, también es maravilloso. Y se ve allí un españolito arriba con una pistolita, nada más, es decir, con 2 metros. Pero creo que hay que ver ese monumento. Yo invito a los ciudadanos de Madrid a que se acerquen ahí a San Bernardo y vean ese monumento, que es una maravilla. Han debido de inaugurarlo en diciembre.
No, estaba la cafetería.
Ha sido estas navidades.
Sí, de toda la vida. Sí, sí.
Ha sido estas navidades.
Antes de entrar a doblar en Conde de Suchil.
Y estos sí que eran unos héroes, porque además estuvieron luchando por España cuando esto ya
el
se
el 13 de enero fue, me dice Marta, que fue el 13 de enero. Es que se estuvo hablando
la semana pasada.
Se estuvo hablando en navidades de...
Yo vivo muy cerca de ahí.
Claro, por eso he pasado por allí.
Martín Cerezo. Era uno de los que llegó aquí y le dieron la laureada de San Fernando.
Y qué buena película aquella, ¿eh? Hombre, de los últimos de Filipinas. No la que hicieron la última, que es así, que es muy mala.
Hombre, no.
Yo no la he visto.
Por cierto, hablando de cine.
Estaba bien.
Ayer hablé con un extraordinario poeta, un extraordinario novelista, tiene su último libro sobre Pío Baroja, es maravilloso. Es un gran escritor, creo que de los pocos críticos culturales, cada vez hace crítica cultural y política. Es un vasco y se llama Iñaki Ezquerra. Y entonces, Iñaki, yo hablo muy a menudo con Iñaki Ezquerra y quiere ver tu película, porque no ha visto El Clar Cero. Y entonces me contó, ya sabéis que a mí me gusta muchas veces no ver las cosas directamente, sobre todo si son malas, y te las cuentan. Entonces, como él es un literato, por eso he empezado diciendo quién es Iñaki Ezquerra. Y me contó cómo vio él la gala de esta, el aquelarre ese de los Goya. Yo eso no lo he visto. Y entonces, claro...
debe ser una beta de masoquismo.
No, pero me decía Iñaki, ha escrito una cosa maravillosa que yo, José Luis, te aconsejo que la leas el sábado. Aparecerá en el correo, que es donde él escribe, sobre las gracietas que hicieron esta gente. Y me contaba Iñaki, dice, es que a mí me parecía... Aparte de que eso es como las pinturas negras de Goya que pintaba, me decía, en un momento dado me recordó las galas que bueno, que presidía doña Carmen Polo de Franco en el Teatro Calderón. Tú no bueno, te acuerdas, no te acuerdas, Dieter, porque habían nacido, pero en Gabriel, José Luis y yo nos acordamos. Son esas gracietas de boba.
Es la misma sumisión al orden imperial.
A Iñaki, yo le hago llegar una película en un DVD,
sí,
pues tú me das luego la dirección y se la...
Igual nos veo hoy en
y
el...
Por cierto, y por cierto, y hablando de cine, yo tengo que agradecerle a Garci que me indicase la película de Sam Mendes, 1917,
no he podido verla
es
todavía.
Un prodigio técnico, pero un prodigio absoluto, hasta el punto que yo después he estado tratando de ver vídeos sobre el rodaje, porque ese rodaje es una cosa absolutamente...
Tiene muchos cortes, pero...
Absolutamente asombrosa.
Es digital, pero es una maravilla.
Me han dicho al día que, no sé si me lo dijo el propio Isaac, que la viera en el cine.
Sí, yo lo vi en el cine, claro.
Que esa había que verla en el
cine. No, pues si yo solo veo cine en el cine.
No, ya, pero yo no. Yo veo cine, yo tengo televisión, yo no soy como
eso,
tú.
Eso hay que verlo porque, y insisto, es García quien me pone en la pista, el procedimiento que utiliza es tan absolutamente innovador. Tan absolutamente desbordando la técnica clásica del plano y el contraplano.
Claro.
Y jugando con algo que es no es realmente un auténtico traveling de principio a final, pero lo parece.
Es como un acompañamiento, un viaje iniciático. Exacto. Que van unos señores a cumplir una misión y tú vas con ellos.
Tú vas con ellos.
Claro.
Han tenido que crearle unas cámaras especiales para poder rodar eso.
Drones.
Exacto, drones cámaras especialmente ligeras que se han fabricado exclusivamente para eso. El uso de las cámaras, utilizándolas con grúa para pasar de un lado a otro de las trincheras, es la repera. Y claro, si todo eso, tú piensas, si todo este planteamiento de plano secuencia se hace en interior, se puede planificar y es relativamente factible, pero lo absolutamente asombroso es que está hecho todo en exterior, saltando de trinchera en trinchera. Es una cosa, es inconcebible.
Hay un momento con un avión.
El avión
viene, sale de cuadro porque está fuera del terreno y luego aparece otra vez y ¡pum! ¡Oh! No adelantemos nada. Pero yo creo que yo ya lo he dicho en alguna ocasión, es una novedad muy grande en el cine. O sea, el cine ha tenido Griffith, que inventó esto, después ha llegado el cine sonoro, Ciudadano Kane, que cambia mucho, el acorazado Potemkin sobre el montaje, la película de Kubrick 2001 y tal, y esta es una nueva manera ya de enfocarse ante el cine. Además han coincidido el modelo clásico fantástico, que es el Joker, con el modelo nuevo, que es esta película, donde ya la cámara no es que se ha soltado, es que forma parte de ti, y entonces te acompaña continuamente, y hay momentos extraordinarios cuando ese chico decide saltar la trinchera y venir para avisar. Eso es una cosa increíble, porque él corre, que va, no puede correr más, ¿eh? Y la cámara, pero perfectamente, no hay nada que esté fuera de foco, nada, está perfecto todo, ¿no?
Bueno, vamos a hacer una pequeña maravilla. Pausa, pero es que me están mandando mensajes la gente, que quiere una camiseta.
Solo si van a la presentación del libro.
Hombre, no.
No, que es una broma. No,
los hay chantajistas.
Digo que esta gente que son emprendedores y jóvenes, claro, han tenido, hombre, una buena idea. Vamos a ponerlo en nuestra cuenta de Twitter.
Claro,
donblas.es. Esto es a través de internet. Donblas.es. Ahora os repartís los catedráticos las camisetas. Me decís quién quiere la de Cortés.
A mí me da igual,
la de
Núñez
Baeldoa.
Todas son buenas.
La que me toque.
Vale, pues mira, a ver, esta, la primera. Núñez de Balboa, ¿te gusta?
Sí,
la has dicho. Hernán Cortés,
me
Albiac.
Encanta.
Hernán Cortés, a ti te lo doy por.
Oh,
además,
sí.
México. Y Paloma Cuevas, que es la que ha entrevistado a Jaime, se queda con la de Blas de Lezo. Porque yo le he dicho a este chico.
Por cierto, a ver si me trae. Ya sabes lo que me tienes que traer de tu pueblo, de Pozo Blanco. Hay una obra. En Pozo Blanco hay uno de los más grandes autores de todos los tiempos, el más grande humanista español, Ginés de Sepúlveda. Y además murió allí. Es el hombre que tradujo, ni más ni menos, que la política de Aristóteles al latín. Sí, por eso ya es universal.
¿Y qué te tiene que traer,
Paloma? Además,
tiene que traer de ahí.
Tiene pues que traer unos, que allí hicieron las obras.
Y un tal,
hicieron
las obras, de Chis, ya
hicieron
le
las obras completas.
Entonces,
las,
queso,
las editaron allí. Claro, en Pozo Blanco, y hay una que me falta, y entonces yo no pido nada, yo siempre doy, yo entrego, entonces hago propaganda de ese gran pueblo y de ese gran autor, y lo que pido es comprar una de las obras que me falta, todavía de las obras completas.
Hombre, por internet.
Nunca hay que pedir. No, 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 no llegan, no llegan fácilmente. Oye, por internet. Paloma lo sabe, Paloma lo sabe.
¡Hala, Paloma!
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Y 34 minutos de la tarde, 5 y 34 en Canarias. Seguimos aquí, Garci, Albeac, Agapito. Por cierto, que hablando de la estatua de los últimos de Filipinas, sí, por eso me parece tan buena noticia que de pronto haya jóvenes que dicen, oye, que pero ya está bien de esto, la historia sin complejos, como el programa de Luis del Pino, y que hay que presumir de esta gente. Oye, que al océano que descubrió este señor lo llamaron el lago español durante mucho tiempo. Imaginaos la cantidad inmensa de costa que bañaba ese océano. Bueno, pues ha sacado Agapito lo de la...
El Pacífico, dices.
El Pacífico.
Es beligerante, pero bueno.
Que el Pacífico, que es el océano que da más guerra, dice.
No, pero además es el...
No, pero es que hablaba Agapito de los últimos de Filipinas y de esa estatua. Y es verdad que es una estatua en la que ha participado mucha gente, pero... Yo la tenía aquí metida, digo, ¿por qué he hablado yo de esa estatua en el programa, en la cuestión política? Y es porque una de las promesas electorales que ha cumplido el nuevo alcalde de Madrid...
Es dejar ese espacio.
Es ceder ese espacio, claro, para que se inaugurara esa estatua. Porque estoy entrando en la prensa y leyendo La Vanguardia, fijaos el titular. Almeida inaugura la estatua a los últimos de Filipinas que Carmena puso en cuarentena. Y es que... la vocal del distrito...
Tenía el coronavirus.
No, pero dice, la instalación del monumento, ubicado en la Plaza Conde Valle Suchil, como ha dicho antes Agapito, fue aprobada en el Pleno del Distrito el 19 de marzo de 2019 como expresión de admiración y gratitud de la Ciudad de Madrid a la labor de las Fuerzas Armadas, pim, pam. Sin embargo... La anterior alcaldesa, Manuela Carmena, decidió retrasar su instalación para analizar la petición de una vocal vecina de Ahora Madrid, quien votó en contra de la estatua por considerarla colonialista.
Una cosa estupenda, y efectivamente una vocal, hay que fastidiarse. Bueno, una cosa estupenda, pero que verdaderamente debería preocuparnos a los españoles, es por qué demonios en este pobre país nuestro tenemos esa especie de hostilidad hacia algo sin lo cual ningún país puede sobrevivir, que es el ejército. El ejército es una parte esencial de la nación. Y el ejército moderno, que se gesta entre 1790, 1792, con la incorporación masiva de la nación, la República Francesa, cuando se proclama y cuando proclama lo que es el modelo de lo que va a ser el modelo de la democracia en Europa, se proclama como la nación en armas, la nación en armas, y el ejército aparece precisamente como la expresión de la voluntad democrática del pueblo. ¿Por qué demonios eso que yo creo que en toda Europa todo el mundo lo tiene completamente interiorizado? Sin embargo, en España produce un resquemor tan grande. Yo entiendo que efectivamente ha habido, ya han pasado años, pero en fin, ha habido una guerra civil. Pero que nadie se engañe, en esa guerra civil
había militares, tanto en un lado como en otro lado. Y te lo dice alguien cuyo padre era un oficial republicano que hizo la guerra en el ejército de la República. Miren ustedes, no se puede atribuir las desdichas de este país, ni se puede atribuir la espantosa desdicha que fueron los 40 años de la dictadura franquista a un acto militar. Si queremos atribuirla a algo, tenemos que atribuirla al conjunto de contradicciones y desgarraduras de la Europa de los años 20-30 y a la herencia funesta, catastrófica, del siglo XIX español. Pero tratar de culpar de eso al ejército, mire, es insostenible.
Quisiera abundar...
Perdón, te dejo, sí, Agapito, que no se me olvide, porque es que a propósito de lo que estaba diciendo Albiac, de el respeto a los ejércitos en los países, Albiac hablaba de Europa, pero en Estados Unidos ahora mismo se está dando una polémica. Y hay un programa que veo de un tipo que creo que es un gran presentador, se llama Bill Maher, que además es más demócrata imposible. O sea, es que el programa lo hacen demócratas para demócratas, demócratas, digo, el Partido Demócrata de Estados Unidos, que no es el republicano. Y además este lleva a lo más progre que hay, pero el tío es un tío coherente y le cayó la del pulpo porque dentro de la corriente demócrata él cogía y decía, pero oye, que el islamismo, que los que matan son islamistas radicales, que no digáis que no es que se lo han inventado, que es islamista, no hay por qué ocultar eso. Y bueno, le cayó tremenda, porque suele ser un tipo coherente. Bueno, pues lo que le estaban atacando a Trump, o sea, ellos no atacan al ejército o lo ven tal, sino que dicen, y este presidente, Donald Trump, insultando a nuestros generales de nuestro ejército, al que les agradecemos el servicio, y la parte más a la izquierda de la sociedad norteamericana, que estaba en el público aplaudiendo, bravo, qué tal, y dices, pero oye,
eso es en cualquier país que tenga identidad y que se reconozca a sí mismo. Mire usted, el ejército es el pueblo en armas, es decir,
no solamente el ejército
es algo sin lo cual no existiríamos.
Pero no solamente el ejército es el pueblo en armas, sino que tenemos que ir a otro lugar, que es a los que han reflexionado sobre la guerra. Porque esto, como es políticamente incorrecto, pues pasamos de... No hay ningún teórico de la paz que no haya sido un teórico de la guerra. Eso para empezar. La guerra es una institución civilizatoria. Civilizatoria, emancipatoria.
Me dejas en un segundo, Maquiavelo.
Claro,
siempre, desde que tengo memoria, sucedió una de dos cosas. O hubo guerra, o estuvimos pensando en el modo en el que...
Pero no, remítete a Aristóteles, ¿me entiendes? Es decir, yo eso es una de las primeras lecciones que doy todos los años cuando
Heráclito,
hablo de filosofía.
Polemos es el padre de toda cosa.
Aquí estamos hablando de una cosa que está sucediendo en los últimos, yo creo que 40 años, que es a propósito de la utilización pública de la historia. Yo creo que tenemos claro que una cosa es la historia y otra cosa es la memoria. La memoria, pues, es una cosa arbitraria, subjetiva, forma parte del reino de la afección, de la psicología. Pero la historia tiene que ser una cosa, pues hay que intentar, pues como ya decían los clásicos, distinguir entre la re gesta y la rerum gestarum. Pues claro, una cosa son los hechos y otra cosa es cómo contamos los hechos. Pero aquí estamos ante un debate después de la muerte de Franco, después de la transición, que es mucho más grave, que es la utilización pública de la historia. Yo creo que no hay país que pueda aguantar construir su racionalidad pública sin utilizar la historia. Es decir, yo creo que todos podemos enjuiciar la historia. Es necesario el juicio histórico. El juicio histórico no tiene por qué estar reservado a una casta de historiadores o de filósofos o de especialistas. Yo creo que ante los hechos conocidos todos podemos enjuiciarlos. Pero que haya una pluralidad de juicios históricos. Es decir, yo puedo discutir con uno o con otro, lo que no se puede, sobre cómo veo yo 1898, cómo analizo la restauración. Yo creo que forma parte del debate político, del debate público, pues la utilización que se... En fin, que enjuiciar los hechos históricos. Pero de ahí a imponernos... Pero quiero acabar. Pero de ahí a imponernos una cosa, que fue la ley de memoria histórica, para un periodo determinado de la historia de España, que solo haya una interpretación de ese periodo, y solo una, porque si se hace otra interpretación pueden llevarte a la cárcel,
Eso es sencillamente, eso es una ley de memoria histórica de España, que está dirigida para interpretar la historia de España en general y de un periodo en particular que es el de la segunda, que es el de la Guerra Civil y el del franquismo. Esto no forma parte del debate público sobre la historia, sino de una ley de carácter totalitario. Solo hay una interpretación, y aquel que se salga de esa interpretación puede ser juzgado, puede ser llevado a los tribunales ordinarios de justicia. Entonces, esto es lo terrible. ¿Qué significa esto? Que el poder de Rodríguez Zapatero, ojo, que esa ley no se cambió con Rajoy, que esa ley no se ha cambiado, ni creo que se vaya a cambiar, está determinando la forma que nosotros tenemos de leer un pasado determinado. Y solo una forma. Eso se llama totalitarismo. Eso se llama la desaparición de la historia como una, en fin, como un objeto de susceptible de ser discutido por todos los ciudadanos. O sea, yo estoy dispuesto a discutir. Esa señora que decía, yo no quiero que se ponga la estatua esa porque representa tal. Entonces, inmediatamente, pues sale Gabriel y dice, oiga, mire usted, el ejército es una institución que tiene una funcionalidad en el mundo moderno. Y, por lo tanto, discuta usted conmigo. ¿Y por qué no vamos a poner esta estatua? Es decir, yo estoy de acuerdo que se pueda someter a eso. Lo que no estoy de acuerdo es que haya leyes de carácter totalitario, porque esto no es democracia. Esto es la manera de... Pero ojo, que esto está pasando no solamente con la ley de memoria histórica. Hay muchas leyes que están bordeando. Es decir, en estos momentos, todo como está en cuestión ahora mismo la utilización del poder judicial, estamos en un periodo de carácter pues que puede ser la República de Weimar, que puede ser la llegada al poder de modo legal y luego transformar esto, pues como les dé la gana a los que están en el poder.
Sintetizando lo más rápido posible, la memoria no es la historia. La memoria es la proyección de afectos que todos, cada uno de nosotros lleva consigo y que son inviolables. Ahora bien, no tienen carácter de objetivación más allá de los sentimientos que en mí generan. La historia, por el contrario, es aquello que se construye a partir de restos, documentos y materiales sistemáticamente construidos. Naturalmente que hay zonas en las que ambas disciplinas se interfieren, ambas disciplinas, sí. Ambos hechos se interfieren. Yo me permitiría insistir en el consejo que he dado siempre a mis alumnos. Miren, no historien a menos de 3 siglos de distancia.
Sin duda.
Incluso a 3 siglos de distancia se les van a proyectar ustedes automáticamente afectos sobre los materiales que están manejando. Pero que por lo menos los afectos sean lejanos. Pero no intenten ustedes historiar lo que ustedes han vivido o lo que sus papás han vivido. Eso, cuéntenselo a sus hijos. Es parte de su memoria y es sagrado como memoria.
Claro, como
pero no pretenden que es historia.
Claro, bueno, yo creo que la memoria no es de fiar.
Claro
que porque se modifica. Cuando llegas a un sitio y dices, joder, qué grande, yo creía que era este bar y en la mesa de billar, y resulta que es muy pequeñito aquel pueblo de veraneo donde estabas. Es decir, que no es de fiar la memoria, se amolda a muchas ideas, no era todo como tú lo pensabas. Pero bueno, eso es la memoria. La historia ya es mucho más complicado, porque la historia, ¿quién tiene la verdad? En la historia, ¿quién? Los testigos en un partido de fútbol, ¿qué dice la gente? ¿Que es fuera de juego? ¿Que no lo es? ¿Que ha sido penalti? ¿Que no lo es? ¿Cuál es la historia real? No, es que es muy difícil. Entonces, objetivar la historia prácticamente es imposible. Hay una serie de hechos que se conocen, bueno, pues evidentemente, pero como dice Capito, lo que no puedes es hacer una ley que diga, esto es lo que pasó. Dice, bueno, esto es lo que pasó, ¿quién lo dice? Es muy complicado decir esto es así, porque vamos a ver, tú dices, ¿en Paracuellos hubo muertos? Sí. ¿Y en Badajoz? También. Y bueno, y eso es un hecho. Y vale, ¿y en dónde más? ¿Y cómo fueron? Ahora, si empiezas a decir, es que unos eran más justificados que los otros. Uno dice ya.
Bueno, y además, ya, José Luis, fíjate,
ya la historia. Y aquí es una tierra movediza.
Entras en el desbarre.
En el desbarre ya ha habido un problema, es decir, no solamente en los agentes políticos, sino en las agencias de socialización intelectual. Es decir, en aquellos que han hecho historia, han estado condicionados por unos agentes políticos. Me refiero a las comunidades autónomas. Se han hecho historias de las comunidades autónomas en España No voy a entrar en la del País Vasco o la de Cataluña, que todos sabemos que es mentira. Se han construido historias, pero es decir, de arriba a abajo, como una mentira.
¿Tú crees que Cervantes no fue catalán, como
dicen? Claro, como dicen ellos. Pero fíjate, José Luis.
Santa Teresa de Jesús.
Claro.
Santa Teresa de Jesús, una catalana pero, de la cabeza a los pies.
Pues fijaros, ese problema ha sido. Ese problema es grave, es gravísimo, pero ha tenido unas consecuencias nefastas para la cultura española, para la historia de España. Yo nunca he sido partidario, fui muy crítico y tengo incluso un libro del año 90 muy crítico con las historias nacionales. Es decir, yo no creo que sea fácil. La historiografía clásica pues se basó en un sujeto de la historia que era la nación, el Estado-nación. Y eso a veces han sido historias muy apologéticas de pasados indignos y yo nunca he estado de acuerdo. Yo he evolucionado mucho, lo digo, vamos, hago una reflexión en voz alta para que me escuchéis vosotros y todos los oyentes, pero en los últimos 30 años, pues creo que hoy, más que hace 30 años, los estados nacionales son muy importantes, son importantísimos. Y ha habido agentes intelectuales que se han dedicado a hacer historia social, historia económica, historia de la vida cotidiana, historia de cualquier bobada, ¿no? Del Bajo Jailén, que pasaba por Puerto Llano, por no sé dónde, ¿no? U otro del Pisuerga, que pasa por Valladolid. Bueno, miren ustedes, todo eso ha contribuido a que desaparezca la cultura nacional. No digo las comunidades autónomas que han sido ya partidarias de decir, no, nosotros estamos muy por encima. Incluso ha habido miembros del Tribunal Constitucional que han hecho sentencias diciendo, no, las comunidades autónomas están por encima de España. Pero eso ha supuesto que a la hora de construir una historia nacional, una historia del Estado-Nación, haya desaparecido. De hecho, si vais a las librerías, veréis que es muy difícil encontrar una historia nacional de España. Vais a encontrar muchas historias de España, pero que están vertebradas de múltiples maneras, al modo social, económico, vida cotidiana, pero ha desaparecido la historia nacional.
Oye, pues recomendemos a uno de vuestros autores favoritos y que efectivamente le vendrá muy bien a todos los que nos escuchan,
Galdós,
leer y releer los episodios nacionales.
Don Benito.
Exacto.
Porque ese sí que
y después, una vez que acaben con los episodios nacionales, que se agarren a Valle Inclán y que también se vean. Y que se lean las pero, novelas del
rollo. Pero lo que sí tenemos con los adelantos que ha ofrecido el mundo es que el 23F sabemos cómo pasó. Cómo entró un tipo y cómo dijo, se sienten y tal, y ahora vendrá una autoridad militar, por supuesto. Joder, eso no lo va a cambiar nadie. Y que en Cataluña no, llegó un tío, embargo, y dijo, queda puesta la República. Eso lo hemos vivido.
No, pero
eso
embargo,
está, no lo puede mover nadie. Tú puedes decir lo que quieras. Que tenía razón el otro al entrar, el otro al proclamar. Y esto es lo que pasó. Ese día, 23 de febrero, estaban unos señores reunidos, los ves, los escuchas por la radio, llegaron unos tíos de la Guardia Civil, entraron, pegaron unos tiros arriba, joder, se quedaron todos sobrecogidos. Oye, esto se va a cambiar. Eso no lo puede
¿Cuánto tiempo hemos tardado, Garci, en saber quién estaba detrás y cómo se tejió esa historia? ¿Y hasta qué punto el 80% de los ciudadanos españoles siguen sin admitir?
No, pero eso ya es saber qué ocurrió. Yo te hablo de la historia. La historia es que el 23 de febrero del año este, joder, pasó esto. Y lo ves en imágenes, pasó eso. Luego, ¿quién estaba dentro? ¿Quién después? ¿Cómo se montó? Eso ya es opinable, como dicen los filósofos.
No es opinable.
Sí,
es documentable.
Sí, documentable.
Pero probablemente solamente se podrá documentar bien nosotros, una vez que el tiempo haya puesto la distancia.
Nosotros sabemos más o menos lo que pasó, pero bueno, dice que eso. Y viste cuando unos señores estaban y proclamaron y las leyes no las hicieron caso, eso se ha visto. Y luego, ¿quién estaba detrás? ¿Por qué se hizo? Pero esos hechos no los tienes antes en la historia. Entonces la documentación, al existir el cine y no la fotografía, y al existir la televisión, hay hechos que no se pueden ya echar para atrás, porque eso lo has visto. No te digo nada. ¿Cómo hubiera sido eso sin la televisión? Cada uno de los que estaban allí, que fueron muchos, te hubiera contado. Estábamos allí, yo estaba charlando con
bueno,
fulano.
No sabes lo que le dije yo a Tejero cuando entró.
Claro.
Dice, pero tú no estabas tirado debajo del edificio. Dice, no, ese era el de al lado. Yo fui el que llegó allí y le dije, a mí, ¿hasta qué habéis llegado?
¿Qué has pasado?
¿A qué habéis llegado? Dice, Gutiérrez Mellado, pues no. Ese le pasé yo por delante y le dije, se va a enterar usted el del tricornio.
¿Todo?
Así. Lo que pasa es que había una cámara grabando.
¿Cómo sería? Pero cuidado, cuidado, que como dice Platón, la imagen miente.
No, no, bueno, pero ahí no miente. O sea, que puede...
Uy, que sí miente.
No, ahí tú ves un plano general, un señor que entra en un congreso, pega unos tiros, todo el mundo se queda asustado.
El 23F es una de las mentiras fundacionales de la España contemporánea, y eso solo los historiadores de dentro de un siglo lo establecerán con claridad.
Sí, pero eso ya...
Y sé que cualquier cosa que yo diga, todo el mundo se pensará que...
Se llama ya interpretar.
Sí.
Sí, yo te hablo del hecho...
De la peli.
¿Cómo fue la batalla de Guadalete o de la Laguna de la Janda? ¿Cómo entraron allí? ¿Cómo... Eso no se ha visto, eso pero no. Si tú lo ves, tú ves las de Vietnam, ¿eh? Tú ves a los tíos echando napalm en un avión, eso no hay duda, que echaban napalm.
Fíjate, ¿no? Si...
Incluso en la Segunda Guerra Mundial. Wow.
Esto me recuerda mucho lo que está pasando en España ahora. 6.700.000 españoles han votado a un presidente de gobierno en funciones que lo han tenido en funciones durante un año, lo han podido probar, lo han experimentado. Han sabido, nosotros todos los que estamos aquí, sabemos que hoy dijo una cosa y mañana dice la contraria. Y lo han votado. Entonces a mí, ¿y eso lo se podrá ocultar? Eso no, eso no se puede ocultar.
Fíjate,
eso esos son impostores. Pero tú les dices esto. No, no, no está pasando. Sí, sí, sí está pasando. El presidente del gobierno de España es Sánchez y el vicepresidente se llama Pablo Iglesias. Y además es real que hay vinculaciones entre esos dos partidos políticos que están en el poder con el gobierno de Venezuela. Y además es flagrante...
Una alta funcionaria venezolana que viene para pedir cuentas.
Claro. ¿A qué hora tenemos la presentación?
A las 7:30, razón en vena.
Oye, hay que decir que la versión esa que sonaba antes era de U2.
Sí.
Buenísimo.
Es buenísimo.
No me cortes donde es.
A ver, repite.
Bueno, vamos a...
Si ya lo has dicho la gente, que se va a confundir.
No, repita. Es que como ese es a las 7:30 nos tenemos que ir ya.
Centro Cultural San Chinarro, a las 7:30... presentamos Razón en Venta.
¿Y tú crees que llegamos?
Yo creo que sí.
Yo conduzco, sí. Claro que llegamos.
Madre, el amor hermoso conduciendo al viaje. Sí, les iba a decir hasta mañana, pero mejor dicho...
hasta la eternidad.
Ojalá nos veamos y nos escuchemos mañana.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.